Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 471, es el 27º capítulo de la 14ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegamos a las jornadas finales del campeonato con muchas cosas por decidir. Sigue la tensión en la pelea por el playoff y también por evitar el descenso. Y en la parte alta, Jaén consiguió una tremenda victoria en Palma y certificó prácticamente el factor cancha en la pelea por el título. Hablamos ya con su mister Dani Rodríguez. En la tertulia analizaremos cómo está la liga en este tramo final y, por supuesto, hablaremos de la Final Four de la Copa de Europa, que se disputa este fin de semana con Barça y Palma buscando el triunfo. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, muy pendientes de todo lo que está pasando en el planeta con nuestros españoles. Hoy la directora Sendín nos lleva hasta Libia para hablar con su seleccionador Ricardo Íñiguez, que ha clasificado a Libia para el Mundial. Y acabaremos el programa hablando de lo ocurrido en la Primera División Femenina, de nuevo con una gran protagonista que nos trae Alba Da, y por supuesto miraremos a cómo está el final en la Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y Sergio Pereira en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope.
Suena un crujido, ha parado el motor. En mitad de la emboscada, la luna se descuelga ante mi cama. Sabe mi nombre mejor que yo, se conoce mis coartadas, me ofrece paz y un cinturón de balas. Y baila.
Bueno, y el monográfico musical nos lo trae Vetusta Morla, que va a sacar su séptimo álbum de estudio, se va a llamar Figurantes, enlazando prácticamente cable a tierra el último disco con el nuevo, y luego lo que van a hacer es que después de una mini gira se van a tomar un parón hasta el año 2026, que bien merecidos que lo tienen. Bueno, Figurantes de momento ha sacado 3 singles, el primero de ellos es este, La sábana de mis fantasmas, de este fantástico grupo de indie madrileño. No hacemos esperar más ya al míster de Jaén París Interior, a Dani Rodríguez, al que le agradecemos su presencia, como siempre, aquí en Futsal Cope. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Enhorabuena por esa victoria tremenda en Palma, que casi, casi, Dani, salvo carambola rarísima, os certifica como equipo con factor cancha a favor en el playoff por el título.
Sí, a falta de quizá un puntito, incluso diferencia de goles con Jimmy, pues bueno, pues prácticamente... encaramos estas dos jornadas sabiendo que el factor pista lo tenemos muy muy cerquita, y bueno, para nosotros todo un éxito que en esta temporada tan igualada, como vemos, tanto por arriba como por abajo, pues a falta de dos jornadas tengamos cumplido el objetivo.
Cumplido el objetivo en la Liga, Dani, que es un objetivo muy ambicioso, pero habla de en lo que os habéis convertido, lo que has llevado a este Jaén en los últimos años, ¿no? A competir por títulos, a pelear por estar siempre en el playoff, siempre en la Copa de España. De hecho, tú repasas el histórico de Jaén y, excepto aquella 2021 que fue tan, tan, tan complicada, el resto de temporadas siempre habéis estado vivos en todos los torneos. Habéis ganado títulos, que es algo que han hecho muy poquitos equipos. Estáis en la Final Four de la Copa del Rey. Hicisteis semis y caísteis en penaltis en la Copa de España. Dani, no sé, es para estar muy orgulloso. No ha terminado la temporada, ya habrá tiempo de hacer balance, pero de momento, aquí, hoy, a 30 de abril, joder, tienes que estar muy satisfecho de cómo marchan las cosas.
Sí, la verdad que tú lo estás diciendo. Bueno, no solo ya que una temporada te pueda salir redonda como nos salió la temporada pasada, sino que siempre estás luchando ahí cerquita por cosas y con una regularidad, pues eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo. Como siempre decimos, además creo que nosotros quizá le damos mucho más valor porque, bueno, al final sabemos que todos los años hay campeones de todo, pero que un equipo como nosotros, con esas ciertas limitaciones, pues que esté ahí siempre cerquita de muchas cosas, pues quiere decir que bueno, hay que para estar orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Creo que estamos por el buen camino. Y bueno, siempre me parece que nosotros tenemos que ir al límite de nuestro potencial para poder llegar, pero bueno, gracias a Dios, pues lo estamos consiguiendo cada temporada. Los jugadores que llegan, sabes que son temporadas muy intensas, donde prácticamente no se disfruta hasta el final, y eso lleva a que, bueno, que consigamos victorias como la de la semana pasada ante Palma, que si bien pues no fuimos superiores ni mucho menos a Palma en una pista muy complicada contra todo un equipazo, pero sí siempre intentando dar nuestro 100%, pues sabemos que se consiguen cosas, y ese es nuestro ADN, y eso es lo que pasito a pasito nos está llevando a estar siempre ahí en esas guerras bonitas, que es la de luchar por cosas.
Te iba a decir que cómo vas a motivar a los chicos para estas dos jornadas, pero yo creo que bueno, tú los tienes muy bien aleccionados, no se suelen relajar. Y además estoy viendo el calendario y claro, vuestra batalla está casi casi definida, pero es que os vais a meter en la batalla por el descenso con Rivera Navarra y os vais a meter en la batalla por el playoff con Industrias Santa Coloma. Vamos, Dani, que no os van a dejar que os relajéis, ¿no? En estas dos jornadas que quedan no vas a tener que contarles ninguna historia a los chicos, que van a salir a tope, ¿no?
Sí, además, bueno, aparte, bueno, no solo yo, ya hace unas temporadas ya me ayudan casi 6.000 personas, que
sí,
mis jugadores no se relajen, así que bueno, que creo yo que hemos creado un ambiente de autoexigencia y que ya pues hace que el equipo por sí solo pues en cada partido sepa que tiene que dar lo mejor de sí mismo. Y bueno, ya es lo que estamos hablando. Desgraciadamente pues nos toca luchar contra un equipo que viene buscando la salvación, y sabemos que es una guerra complicada, pero nosotros tenemos ahí a tiro de piedra pues incluso el tercer puesto, si los resultados, si nosotros conseguimos hacer bueno el partido en casa y hay algún resultado que nos favorece, incluso podríamos ser tercero. Así que bueno, creo que es más que motivación suficiente para que la gente no se relaje, y el último partido pues será un partido también a caraperos, como se dice, pero bueno, bonito, de eso de disfrutar cuando sabes que bueno, por lo menos tu equipo está luchando por cosas bonitas y no por, desgraciadamente, por meterse en otras cosas que hay otros equipos que están en esa lucha.
Y además te va a venir de maravilla, os va a venir de maravilla, Dani, para preparar ese partidazo que va a cerrar la temporada para Jaén, la temporada regular, que es la final de la Copa del Rey, las semifinales, perdón, de la Copa del Rey, contra Jimmy Cartagena, después de todo lo que pasó en el sorteo, ¿no? Que al principio os emparejaron con el Real Betis, ¿no? Por un error, y luego os tocó Jimmy. No sé cómo viviste tú todo esto, Dani, si estabas allí presente, si lo estabas siguiendo en directo. ¿Qué te pareció todo aquello que pasó en el sorteo?
No, nosotros estábamos, bueno, saliendo del entrenamiento, llegamos justo a casa y bueno, y lo pusimos justo en el, cuando sacaron las bolitas, y bueno, y dábamos por hecho de que había sido el Betis. Incluso la entrevista post sorteo eran enfocadas al Betis, y luego bueno, se produjo ese cambio. Bueno, no sé, yo mejor no opinar. Está claro que bueno, que le quita un poco de glamour a lo que a ese sorteo, y al final la polémica es lo que habla todo el mundo. Bueno, al final, hablando del emparejamiento, sabemos lo que es Jimby. Sí. Y Jimby es un equipo que está hecho y construido para conseguir títulos. Ya consiguió la Supercopa. Bueno, creo que hizo méritos para incluso pasar la eliminatoria en la Copa de España. Así que será un partido, bueno, muy difícil, muy igualado, creo o espero. Y bueno, y sabemos lo que es Jimmy, mucho potencial goleador, mucha situación de a balón parado con mucha pegada. Así que bueno, hoy en día ya sabemos que no iba a ser partido fácil. Incluso bueno, no hubiera tocado el Betis, no sabemos en qué situación puede llegar, si con la salvación conseguida, que eso puede ser una inyección de moral y mal en su casa, si con el descenso y agarrarse a ese último partido, no sé, es complicado. Y bueno, lo que nos toca es Jimby, y sabemos que va a ser un partido bonito. Esperemos que estemos rodeados y arropados por nuestra gente y que nos ayuden en ese, en esas semifinales que para nosotros, bueno, es un trofeo que hemos tenido muy cerca en otras ocasiones y que tenemos mucha ilusión de intentar conseguir.
Se da la circunstancia, Dani, ahora mismo, si esto terminase así, que no solo os veríais las caras contra Jimby en las semis de la Copa del Rey, sino que os tocaría veros también en el playoff. Bueno, esto es susto o muerte, ¿no? Si eres tercero, ahora mismo sería Jimby, si al final terminas cuarto, sería otra vez Palma Futsal. ¿Cómo ves a tus rivales en este playoff? Hay algunos que ya están clasificados. Por ejemplo, Jimmy certificaba con la victoria su presencia también en la postemporada. Está ahí todavía el lío entre Manzanares, Valdepeñas y Industria Santa Coloma por una plaza. Inter Movistar ha tenido una remontada, Dani, sorprendente después de los cambios también que tuvo en el banquillo. El Pozo Murcia también ha tenido problemas en el banquillo, pero está firmando una temporada muy, muy buena. Solo 5 puntos del Barça con un partido menos. El Barça es el Barça. ¿Cómo los ves a tus rivales por el playoff en este tramo final?
Bueno, pues lo que tú has dicho. Creo que todos llevan... es una temporada típica donde, bueno, al final casi todos estamos donde creo que tenemos que estar, pero con trayectorias muy definidas, y tú creo que las has definido perfectamente. Cada uno ha tenido su guerra interna en cierta manera. Nosotros quizá a principio de temporada también tuvimos nuestros problemas que luego fuimos capaces de subsanar con resultados, y cada uno ha tenido su camino. Y bueno, no, al final, bueno, el año pasado, por ejemplo, nos metimos en una final pasando tanto cuartos como semifinales a doble partido, sin factor pista y sin necesidad de luchar por el tercer partido. Así que bueno, imagínate, que nosotros, por ejemplo, este año creo que podamos conseguir el factor pista no nos garantiza nada, y menos, como tú has dicho, con equipos que quizás te puedan tocar como Palma y Jimby, que son capaces de ganar en cualquier sitio y a cualquier rival. Así que yo creo que va a estar todo muy, muy igualado. Está claro que todos estamos ahí de reojo mirando al Barça a ver en qué situación llega con el tema de lesiones y el tema ahora después de la Champions, que creo que es el favorito siempre para ganarlo todo, pero bueno, llegan con unas circunstancias diferentes. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que si ellos no llegan en ese último de rendimiento, pues bueno, se abre el abanico y la posibilidad de que pueda haber algún otro campeón de liga. Pero bueno, a priori es el Barça el que tiene todas las papeletas, pero sí es verdad que está teniendo una temporada complicada.
Bueno, y a ver qué pasa, ¿no? En este fin de semana, que lo veremos como espectadores, en la Final Four de la Champions, ¿no? Con dos equipos españoles contra los portugueses, que seguro que será bonito de seguir. Y hablando de eso, Dani, es la última que te hago. Cuando uno ha conseguido tantas cosas en los últimos años, cuando ya ha conseguido títulos, cuando jugó el año pasado la final de la Liga, va a estar otra vez con la disposición de ganar la Copa del Rey, ¿sueñas con la Champions a veces? Dices, joder, ¿cómo sería llevar a Jaén París Interior por Europa? ¿Te lo has planteado de decir, joder, es que es un paso natural, ¿no?, con todo lo que estamos consiguiendo?
Bueno, es que es muy complicado. Sí. La hemos tenido muy cerquita, dos temporadas. La de Palma fue, bueno, por el tema del calendario tan apretado, pues al final tuvo que ser por diferencia de goles y nos quedamos fuera. Y bueno, al final, fíjate cómo Palma incluso llegó a ser campeón de la Champions, y la temporada pasada, pues Palma, por haber sido campeón de la Champions, nos quitó esa posibilidad de haber jugado en Europa. Bueno, nuestra gente creo que siempre miramos un pasito más y queremos un pasito más, y ojalá pudiera ser. No es algo que nos obsesione, porque sabemos que es muy difícil, se tiene que dar una temporada súper redonda y es muy complicado, pero bueno, estando ahí cerquita siempre está esa posibilidad. Ya te digo, a mí no es algo que me obsesione, porque sé que es dificilísimo, pero bueno, si estamos ahí se puede dar, y vamos a intentar llegar en buenas condiciones y a ver dónde nos lleva este último tramo de liga. Es verdad que la temporada pasada sí había muy buenas sensaciones, todo venía rodado, hicimos una temporada espectacular tanto en resultados como en juego, y quizás este año pues a lo mejor estábamos sacando más resultados que juego, pero en los momentos, la verdad, mi equipo me está demostrando que está preparado, así que bueno, quizás podamos dar la sorpresa y por qué no repetir una final de liga.
Bueno, todo lo que os está pasando lo habéis ganado a pulso, que hay un trabajo detrás brutal, una temporada rarísima con un montón de parones, con una dificultad también para los preparadores físicos para diseñar la temporada, así que todo lo bueno que os está pasando lo habéis ganado a pulso, centímetro a centímetro de la pista. Os quedan muchas cosas bonitas por delante a estas alturas de la temporada, Dani, y quién sabe, tenéis el escenario, un Olivo Arena que es espectacular, tenéis el equipo, tenéis la afición, tenéis la ciudad, quién sabe si dentro de poco no puede sonar ahí los acordes de la Liga de Campeones. Dani, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por todo lo conseguido y mucha suerte para todo lo que está por delante, que es mucho. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, sí.
Dani Rodríguez es el técnico de Jaén Paraíso Interior y es el protagonista de hoy en la apertura de este capítulo 471 de Futsal Cope.
La tertulia de Futsal Cope.
Los puentes que nos unen no están hechos de madera. Nunca arden, no colapsan, no los hundirán con piedras. Los puentes que nos unen no descansan sobre vigas. No los borrarán las guerras, ni verán nunca sus ruinas. Los puentes que nos unen no tienen arquitecto, no hay barrera ni peaje, ni siquiera tienen dueño. Los puentes que nos unen nos nacen de las manos.
Puentes, de Vetusta Morla, es uno de los singles de ese figurantes, que es el álbum que van a sacar ahora a finales del mes de mayo, un grupo que lleva muchos años haciendo las cosas bien, que revienta por donde va, con conciertos, me refiero, de pabellones, de estadios, lo llena todo hasta la bandera, y han dicho que se van a tomar un descansito después de esto hasta el año 2026, porque están verdaderamente cansados y lo necesitan, así que siempre nos quedará la música de Vetusta hasta que vuelvan a los escenarios. Bueno, estamos en la tertulia de este capítulo 471 de Futsal Cope con Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿cómo estás?
Hola, Santi. Bueno, esto de las despedidas tampoco hay que hacer mucho caso, ¿no? Últimamente está de moda decir que te vas,
¿verdad?,
y luego te quedas.
¿Verdad? Sí. Estamos teniendo ejemplos esta semana, sí. Bueno, pues disfrutando de una charla fantástica con Dani Rodríguez. Cancho, si quieres empezamos por ahí. Jaén ha certificado prácticamente de manera virtual su presencia, no solo en el playoff, sino con el factor cancha a favor. Vaya temporada otra vez de los amarillos, que van a pelear por llevarse la Copa del Rey, que el año pasado jugaron la final, que se quedaron a las puertas de disputar la Champions. Es tremendo la consolidación de un equipo que ha ganado títulos, que ha desafiado a los grandes y que lo está haciendo año tras año, ¿no? Es alucinante.
Sí, todo empezó con aquella final de Copa, ¿no? Ante el Barça, ¿no? En su primera presencia ya nos sorprendió a todos los que tuvimos la suerte de estar, lo que movieron socialmente con aquel desplazamiento de la afición. Ganaron al todopoderoso Barça de Bar Carmona en aquella época, y a partir de ahí el equipo, como tú bien has dicho, ha ido evolucionando deportivamente y socialmente. Construyeron el Olivo Arena y la afición ya es una de las fijas en cualquier evento, y el equipo pues le ha respondido y le ha correspondido, llegando a finales, teniendo títulos y siendo ya uno de los equipos, para mí, siempre favoritos en la competición.
Fíjate, metido ahí entre Barça, el Pozo, Inter, entre los tres grandes, con Palma, por supuesto, con Jimby. Bueno, como ha dicho Dani ahora, la clasificación al final, Cancho, después de un año raro, se ha ordenado en lo que nosotros más o menos teníamos en la cabeza, ¿no?, que podía ser, ¿no?
Sí. Yo creo que tampoco hay que ser un gran analista para saber que los nueve primeros iban a ser los que están ahora en agosto, ¿no? Por presupuesto, pero sobre todo por plantilla y luego por esa mentalidad que tienen los equipos que están arriba. Es verdad que en la Copa nos sorprendió, y lo hemos ido comentando, lo de la presencia de Xhota, porque pensábamos que con el cambio de entrenador, un ciclo nuevo y con los fichajes, o sobre todo con las salidas que había tenido, pues era complicado que pudiera mantener la tradición de años anteriores, y bueno, se metió, yo creo que sorpresivamente en la Copa, pero al final, pues como decía Dani, la liga regular te acaba poniendo en la posición que debes ocupar, y es la que tiene ahora mismo, con lo cual los nueve primeros, además en la tabla, Santi, se ve ese corte, sí, ¿no?, ya de siete puntos, que es un corte importante.
Lo estábamos hablando también con Dani, ¿no? Una temporada que ya lo hemos hablado durante el año, que ha tenido muchos parones, que ha sido una temporada un poco extraña, pero que está llegando al final con todas las cosas bonitas por decidir. Y lo que ha pasado en esta jornada, Cancho, es que ha sido un poco jornada de transición, porque por abajo han perdido todos,
sí,
y en la pelea por el playoff han ganado todos. Y por arriba han ganado los tres primeros también. Con lo cual, más allá de esa consolidación de Jaén como tercero y firmando casi el factor cancha, entre Quesos Hidalgo, Viñalbali e Industria Santa Coloma, sigue todo abierto por el playoff, y entre Rivera Navarra, Real Betis y Alcira, pues sigue todo abierto, con el perjuicio para Alcira, que tiene una jornada menos para levantarlo, ¿no?
Sí, es verdad que los de arriba solo han perdido Mallorca e Inter, pero porque han jugado con gente que está por encima, ¿no? Y por abajo, es verdad que los siete últimos han perdido, ¿no? Yo creo que es un poco la lógica de la clasificación, cuando juegan los de arriba con los de abajo, cuando te estás jugando además cosas importantes, pues lógicamente se acaba imponiendo la lógica deportiva, ¿no? Pero fíjate, yo creo que has metido tres por esa lucha. Yo creo que eso, si algo lo tiene sí o sí, yo creo que incluso sin hacer un punto podría llegar a meterse en ese sueño. Y por abajo es todo lo contrario. Yo creo que Altira tiene 4 puntos de desventaja, aunque tenga un partido directo. Yo creo que Altira, con esa racha que lleva de todos los partidos perdidos, los últimos 5 partidos con derrota, sentenció su descenso en el partido que perdió con Rivera, creo que fue. Con lo cual, es verdad que está bonito, pero lo bonito es el dueño, Viñalbali contra Industrias, y Rivera con Real Betis, a ver quién se salva de los dos.
Bueno, pues es lo que está pasando en esta jornada. Estamos intentando establecer comunicación con Andreu Linares, que era nuestro otro tertuliano de hoy, pero bueno, pues le habrá surgido algún imprevisto, así que vamos avanzando, Cancho y yo, mirando ya no solo lo que está pasando en la Liga. Son 2 jornadas para muchos equipos, para 4 equipos es solo una, para Peñíscola, para Jimmy Cartagena, para Mallorca Palma y para Barça es solo una, pero ahora Cancho lo barre todo, se lleva todo por delante en la disputa de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Lo decías tú el otro día, tenías buena información. Al final lo podremos ver a través de DAZN.
Sí, hombre, y creo que en abierto, además, son buenas noticias, ¿no? Es verdad que no es un canal todavía seguido, porque es un canal de pago y eso todavía en el fútbol sala pues tiene poca salida, pero es mejor eso que nada, ¿no? Es decir, con esta temporada que tenemos tan irregular de retransmisiones en las que hay que bucear para saber a qué hora se juega, bueno, pues creo que es una buena noticia, y a ver si es verdad que aunque sea, como digo, un canal de pago, pues se anima a seguir con las retransmisiones de fútbol sala y dándole, yo creo que ese cariño y sobre todo ese toque de profesionalidad que necesita este deporte para enganchar a los que todavía no lo están.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en ese doble duelo hispano-portugués. Ya saben que están emparejados con 2 equipos portugueses, pero no están emparejados los 2 equipos españoles. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que puede haber final española, y también quiere decir, como nos pasó hace unos años, que nos podemos quedar con un palmo de narices en la final sin representación española, porque los 2 rivales a los que tiene que enfrentar, tanto Palma como Barça, son 2 rivales verdaderamente duros. He atracado sobre la marcha a Gustavo Muñana, nuestro compañero y amigo de relevo. Hola, Gus, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis? Encantado de saludaros.
Bueno, pues aquí reflexionando un poco, Cancho y yo, sobre las posibilidades de Palma y Barça para una final a 4 que se ha ido lejísimos, cuando podía haber sido en la península ibérica perfectamente por la nacionalidad de los 4 participantes. Bueno, esto ya no tiene solución, pero vamos a ver qué es lo que da de sí esta final a 4, y no sé qué posibilidades ves de que, como nos pasó hace unos años, me acuerdo aquel día saliendo tú y yo de la tele con una cara de madre mía, nos hemos quedado sin final española, o al revés, o tener una final española, como también nos pasó hace unas temporadas con aquel Barça al Pozo. ¿Cómo lo ves, Gus?
Yo creo que Palma es el vigente campeón, pero creo que no llega en el mejor momento. Sobre todo me preocupa la ausencia de Tallevi, que creo que es el jugador clave al que seguramente le hemos dado menos empaque o menos importancia en un título que tiene un gran mérito colectivo, pero creo que Tallevi era ese león, ese jugador que enseñó a Palma a competir y a levantarse. Vamos a ver si la ausencia de Tallevi y la deriva que lleva en Liga Palma, que no acaba de coger su mejor forma, pero al final esto es una Champions, llegas allí, escuchas la musiquita y de repente te transformas. Sí es cierto que el Benfica, al contrario de Palma, que lleva una mala trayectoria, pero llega muy fuerte, ¿eh? Viene de ganar al Braga, que le ha quitado la segunda posición en Liga, lo que le va a abocar a Benfica a una semifinal durísima con Sporting en Liga, pero creo que Benfica llega en muy buena forma, ha recuperado a Rocha, que sabéis que era el gran objetivo del Barça, pero que finalmente va a ir a otro club europeo que se desvelará en breve. Entonces yo veo al Benfica ahora mismo muy potente y me preocupa cómo va a llegar Palma, pero repito, yo confío en el campeón como confío en el gran favorito, que es un equipo que también el Barça llega muy tierno, con un Ferrao muy tierno, con un Lozano muy tierno, con un Pito al que le han cuidado entre algodones, pero ellos saben que este es el gran objetivo. pero yo creo que también Nuno Díaz, que por cierto estuvo el sábado viendo el partido en Torrejón de Ardoz junto a Rodrigo País de Almeida, el director general del equipo, y vio en vivo y en directo a la escuadra de Jesús Velasco, creo que Nuno Díaz va a plantear ese partido duro, ese partido trabado, ese partido que van a permitir los árbitros UEFA, y ese escenario en el que se maneja muy mal el Barça, que le gusta de partidos fluidos y de partidos en los que puede imponer su juego porque sabe jugar muy bien. Entonces, ahí van a ser dos batallas, pero ojalá me equivoque, pero veo un cierto favoritismo portugués en la primera final ibérica de la historia, que como tú decías, Santi, se va a jugar a casi 6.000 kilómetros de distancia.
¿Qué dices, Cancho? ¿Qué sensaciones tienes, Gus? Por lo que me parece entenderte, un poquito de favoritismo para los portugueses, aunque lo ves más complicado para Palma, porque el Barça también es el Barça, el Palma, ojo, que es el campeón de Europa. Ahora vamos a escuchar a Luis Ángel Trives, que nos ha dejado una pildorita grabada de cómo llega Palma a esta Final Four. ¿Cómo lo ves tú, Cancho?
Bueno, después de hablar del maestro es complicado aportar algo, ¿no? Pero es cierto que nos encontramos ante una Final Four en la que están los tres últimos campeones, ¿no? Con lo cual eso ya te indica un poco el nivel de la competición. Pero yo creo que Palma llega en mal momento deportivo. La baja de Tayebi es efectivamente fundamental. También psicológicamente ha perdido, yo creo que, autoestima a la hora de partidos directos o enfrentamientos en los que haya tenido que estar jugando la posición con para los playoffs. Pero ha tenido suerte en el sorteo. Creo que la suerte de todos, el Benfica es el más asequible, porque por el otro lado, fíjate el partido que tenemos, ¿no? Un Sporting que su cuarta puede llegar a su cuarta final consecutiva, que tiene un equipo veterano con gente como Tainá, pero luego con los Tiquité o con los Pasos rejuveneciendo. Bueno, creo que sería la final lógica por el potencial deportivo, un Sporting Barça, como ya hemos visto otras veces, pero el sorteo ha favorecido en ese aspecto a Palma, pero yo también veo cierto favoritismo a los dos equipos portugueses para repetir una final portuguesa.
Me estoy viniendo un poco abajo, chicos. Bueno, ya.
No somos ni pesimistas ni optimistas, somos realistas bien informados.
Ya veremos.
O sea, pero sí es verdad que al final Benfica, hay que poner en valor lo que hizo Palma el año pasado, que otra vez vuelve a ser la isla del tesoro atacada por los grandes tiburones del fútbol. Y luego enfrente, pues también hay que poner en valor el ejercicio de supervivencia que lleva haciendo toda la temporada el Barça, que le está costando dejarse títulos. Al final, la final de la Copa de España la gana por méritos propios, pero también por un tremendo error de David Álvarez. Si no, llegaría en blanco a esta Final Four. Yo creo que la final de la Copa de España de Cartagena fue terapéutica y reafirmante para ellos, pero al final está siendo un auténtico drama la temporada del Barça con las lesiones, y Ferrao llega para lo que llega, Sergio Lozano llega para lo que llega, y sobre todo, que igual que hablamos de la ausencia de Tayebi, yo creo que la ausencia de Diego en el Barça se va a notar mucho, porque es ese jugador que tiene experiencia, que tiene capacidad de asumir el peso en un determinado partido y sobre todo de atraer a las defensas para despistarlas y que aparezcan los Pito, los Catela, los Ferrao y compañía. Entonces, con lo cual creo que presentan bajas importantes, presentan unas trayectorias de forma preocupantes ambos equipos, aunque el Barça ahora mismo va líder y yo creo que va a acabar campeón de la Liga Regular, pero la exigencia a la que se ha sometido física el equipo azulgrana es tremenda, y ahora mismo en Palma también hay muchas dudas. Ha ido Salah Agapur, yo creo que Mosley no sé si estará, y sobre todo la ausencia de Tayebi frente a su ex-equipo le quita un plus de competitividad.
Vamos a ver qué dice Luis Ángel Trives de cómo llega Palma a esta final a cuatro. El actual campeón llega así. Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, muy buenas. Pues con las maletas cargadas llenas de ilusión, pero sabiendo que la empresa va a ser difícil, viaja el Mallorca Palma Futsal a Ereván para disputar la Final Four de la Liga de Campeones. Lo hace con la duda de saber cómo va a responder el equipo después de la irregularidad que está demostrando en Liga, ese 4-1 contra Peñíscola que acabó siendo un 5-5 y de hecho llega a ponerse muy costa arriba al partido con un 4-5 a favor de Peñíscola, y la derrota contra Jaén Paraíso Interior han dejado un poquito con el morro torcido a los integrantes del club, al propio José Tirado, Antonio Vadillo y a los jugadores, que eso sí, ya han advertido todos los estamentos que cuando llegan momentos importantes, cuando llegan momentos decisivos de la temporada, el Palma Futsal cambia la cara y parece otro, y eso es lo que quieren hacer precisamente en Ereván. Viaja con bajas importantes. Fabiño, que ha acabado la temporada, Tayebi, que es baja también, sin retorno todavía o sin fecha de retorno. En el caso de Salar, ya sabemos que ha vuelto a casa y Moslem se va a reincorporar al equipo en Ereván, pero hay que ver cómo está. Ha dicho Antonio Vadillo que lo ha estado siguiendo en la Copa Asia y que el iraní no ha estado precisamente bien después de salir de lesión, pero veremos a ver cómo está, porque es uno de los jugadores importantes. Saben que el reto es complicado, saben que la exigencia va a ser máxima, saben también en el club mallorquín que Benfica les tiene muchas ganas después de lo que pasó en el Velódromo y es Balears, esa eliminación en semifinales por parte del equipo mallorquín al equipo portugués y el pase a la final del Palma y el título logrado, y por eso tienen muy claro que tienen que dar lo mejor de sí mismo. Decía hoy Antonio Vadillo precisamente, pues si tienen que estar todos bien, tienen que estar casi casi al 200% para poder hacer un partido perfecto y conseguir llegar a esa final. Dicen también desde el club que hay que aprovechar, que hay que disfrutar el momento y que quién sabe, quizá puedan volver el lunes con esa segunda Champions consecutiva bajo el brazo y ser el tercer equipo español que lo logre.
Gracias. Luis Ángel, Gus, lo que quiera decir ya, que te hemos atracado a mano armada.
Pues una recomendación, no os preocupéis. Por favor, perder una hora y 8 minutos de vuestro tiempo en revisar el documental espectacular, tremendamente profesional, lo podríais ver en Amazon o Netflix, y os gustaría, que ha hecho Palma Futsal con IB3, el miracle del Palma, desde Manacor hasta la cima del mundo. Espectacular el trabajo del compañero Pedro Fullana y la inversión que ha hecho el club para recoger lo que ha sido un año épico de un club que ha roto todos los techos de cristales. Muy, muy recomendable. Lo podéis buscar en las redes sociales de Palma, en IB3, y de verdad que merece mucho la pena.
Lo veremos. Gracias, Gus. Un abrazo.
Un abrazo.
Canchito, nos quedamos pendientes solo de repasar, porque hay fútbol sala europeo, pero tenemos jornada también. Hay 6 partidos en los que hay muchos equipos jugándose un montón de cosas, así que vamos a echar un vistazo a esa jornada que empieza el viernes 3 de mayo, 7:30 de la tarde, Sota Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. A las 9, el Pozo Murcia Industria Santa Coloma. Bueno, Sota Córdoba es de los pocos partidos que uno puede ver ahora mismo en la primera división que no hay mucho, no voy a decir nada, pero no hay mucho en juego.
El Pozo,
el Pozo Industrias desde luego que sí, pelea por la segunda, tercera plaza y por supuesto Industrias en esa batalla por el playoff. Y luego a las 4 de la tarde del sábado, último billete de Alcira para tratar de agarrarse a la permanencia. Alcira, Quesos, Hidalgo, con lo que se está jugando también el equipo manchego. 6 de la tarde, Jaén, Rivera, lo mismo por arriba y por abajo. Y no ya Portus Apóstoli, Real Betis Futsal, para el Betis otra final. Y a las 8 el Viñalbal y Valdepeñas Inter, partidazo también en el Virgen de la Cabeza. ¿Cuál te gusta de estos 6 que tenemos en esta jornada?
Los dos últimos, creo que los dos últimos, ese Noia Apostoli y Real Betis, pues tremendo, ¿no? Porque puede certificar la permanencia de los gallegos. Incluso hasta un empate le podría venir bien al Real Betis, ¿no? Porque entiendo que Alcira, como te decía antes, lo tiene muy complicado, y luego además en la última jornada tiene que ir precisamente a Sevilla, y porque la lógica nos indica que Jaén le puede o le debe ganar a Rivera, ¿no? Con lo cual, para mí el equipo de Tudela y el equipo de Alcira son los que más complicado lo tienen. Y luego ese Viñalbal y Inter, ¿no? Porque si recuerdas, Santi, fue el punto de inflexión de Viñalbal y fue precisamente en el primer partido de la primera vuelta, ¿no?
Que llegaba David Ramos en la picota, Cancho.
Exacto. En la picota, y un Inter lanzado que había cambiado a Pato por Alberto Riquet, llevaba todo victorias, ¿no? Y todo el mundo pensaba que ese partido iba a ser otra victoria más de Inter y la destitución de David Ramos, y cambió toda la historia. Y a partir de ahí, bueno, ya sabemos cómo están los dos equipos, ¿no? Pero sí que para Viñalbal tiene que tirar del público, tiene que tirar de esa épica que tiene el equipo en momentos importantes para sumar 3 puntos, porque esta semana se podría quedar fuera de los playoffs si Industrias gana, y eso ya, jugártelo en el último partido, pues siempre es muy complicado.
Bueno, pues como veis, tenemos un menú apasionante para este fin de semana, viernes y domingo, semifinales y final de la Copa de Europa. Se podrá seguir en Dazón, nosotros también en COPE el domingo daremos la final, siempre y cuando haya algún equipo español, cruzamos los dedos para que eso ocurra, y ojalá, ¿por qué no?, los dos equipos españoles, y la jornada de Liga. Entre el viernes y el sábado se juegan esos 6 partidos de la penúltima jornada en Primera División. La semana que viene comentamos, Cancho, ojalá que con un nuevo título de Copa de Europa en la vitrina de los equipos españoles. Un abrazo grande.
Ojalá, lo celebraremos. Un abrazo, Santi.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Venga, vámonos de viaje por el mundo porque estamos también de semanas de mucha actividad, pendientísimos de la Copa de Asia y muy pendientes también de la clasificación de las selecciones para el Mundial de Uzbekistán, y tenemos muy buenas noticias y de hecho vamos a contar una de ellas. Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, seguimos visitando a los entrenadores que van consiguiendo esos pasaportes para el próximo Mundial de Uzbekistán, donde recordábamos que la selección de Uzbekistán como organizador con Menasio ya estaría clasificada, pero se van concretando el resto de pasaportes y el resto de países que van a estar en esa cita mundialista, y en esa cita va a estar la Libia de Ricardo Íñiguez, que creo que ya nos escucha. Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena por esa clasificación para el Mundial.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo habéis vivido esa clasificación, todo ese periodo de clasificación para estar en ese Mundial?
Bueno, no ha sido fácil porque jugábamos la previa contra Argelia antes de ir a Copa de África, que fue un sorteo bastante difícil. Y bueno, y conseguimos la victoria allí 1-2, y que nos dio pues el pase a la Copa África en Rabat. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, entramos en competición bastante mal con la derrota contra Egipto de 4-0. Ganamos a Mauritania y a Namibia, nos clasificamos para semifinales y nos tocó Egipto. Bueno, perdimos contra Marruecos, contra un partido que bueno, que ellos realmente fueron muchísimo mejores. Y el tercer y cuarto puesto, pues bueno, logramos ganar a Egipto en penaltis y clasificarnos para el Mundial.
¿Era uno de los objetivos que teníais marcados en rojo estar en ese Mundial, o ha sido algo que os ha llegado un poco de sorpresa, por así decirlo?
Bueno, mi objetivo era clasificar para el Mundial. O sea, uno de los objetivos que tenía yo en contrato era clasificar para el Mundial. Cuando yo llego a Libia, era una de las cosas que me recalcaron. Y bueno, yo les dije que era posible y al final, pues mira, salió cara, como aquí que dice, sí.
Con el pasaporte ya en el bolsillo, ¿qué tenéis ahora por delante? ¿Qué objetivos os planteáis o cómo va a ser el día a día o los siguientes pasos de la selección?
Bueno, estamos planificando lo que va a ser estos meses, sobre todo los partidos amistosos que vamos teniendo. Y bueno, intentando cerrar amistosos para llegar en buenas condiciones de cara a la competición. Sabemos que va a ser muy difícil, que Libia nunca ha ganado ningún partido en un Mundial y bueno, vamos a intentar a ver si podemos hacer un poco de historia.
Ya llevas varios meses en la selección, ya trabajando con ellos. ¿Cómo está siendo esa evolución? ¿Cómo vas viendo que van trabajando, que van creciendo y que van evolucionando?
Bueno, la verdad que están creciendo bastante bien. Y los jugadores van entendiendo lo que nosotros queremos y bueno, realmente estoy muy contento. Creo que aún pueden mejorar bastante y en eso estamos, ¿no? Su evolución está siendo buena. Y bueno, quiero reforzar 2-3 jugadores ahora en estos meses y bueno, bastante contento, sí, la verdad que estoy contento con ellos.
¿Y el futuro del fútbol sala por Libia, por dónde pasa? ¿Qué crees que va a ser ese futuro o cómo va a crecer el fútbol sala dentro de Libia?
Bueno, en principio la idea es ir fomentando la base de allí, ¿no? Sobre todo en categorías inferiores que no hay. Y es lo que estoy incidiendo ahora mismo, aprovechando un poco el tirón del Mundial, fortaleciendo las ligas internas que tienen allí, e intentar trabajar la base para que salgan mejores jugadores, ¿no? Yo les planteo decir, oye, mirar, el 2024 ya está cumplido, como lo que dice, el Mundial este, ya hay que pensar en el 28, hay que trabajar con gente de 20, 18 años para llegar al siguiente evento, que será de aquí 4 años, y tener gente suficiente, porque tenemos gente pues que ya tiene una edad y que para el próximo Mundial ya no estará. Por lo tanto, ya hay que empezar a trabajar con esta gente, ¿no? Estoy intentando, pues bueno, a ver si puedo llevar algún entrenador español también allí, a ver si puede echar una mano allí también. No sé, intentar que el entrenador español coja valor, ¿no?
Uh-huh. Y a nivel organizativo, imagino que a nivel de federación, esa clasificación para el Mundial ha sido un paso muy muy importante que va a traer mejoras, adaptaciones y nuevos avances que ayuden a la selección. Y a nivel de clubes, ¿también vais a tener un poco ese impulso y seguir esa evolución?
Sí, la idea es que los clubes que de fútbol sala que tienen ahora mismo, pues bueno, que tengan un poquitín más de motivación de cara al futuro y sobre todo, pues bueno, competir contra el fútbol que es nuestro hermano mayor que se está llevando a los buenos jugadores, ¿no? Realmente lo importante es trabajar con gente joven, sacar gente nueva y potenciar el fútbol sala, claro.
Ricardo, que gracias por atendernos como siempre y que enhorabuena por ese pedazo de clasificación para el Mundial. Se vienen cosas emocionantes a partir de septiembre, así que nada, a pelearlo y a preparar a la selección para llegar a punto. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, Sandy. Un abrazo a todos.
Bueno, Ricardo Íñiguez, hoy protagonista en Futsal Cope porque ha conseguido llevar a Libia al Mundial de Uzbekistán. Y tenemos que seguir repasando las otras cosas que están pasando ya finalizada la Copa de Asia, Teresa.
Pues sí, ya la hemos terminado. Al final ha sido Libia la que se ha llevado ese triunfo final ante la Tailandia de Miguel Rodrigo, con lo que Irán y Tailandia van a estar en ese Mundial, junto con Tayikistán, Uzbekistán, que ya decíamos que era el país organizador, con Venancio y Afganistán, van a ser los equipos asiáticos que estén en ese Mundial. Y sobre la clasificación de Tailandia y Miguel Rodrigo de esa Copa de Asia rumbo al Mundial, hablábamos con Miguel hace unas semanas y le preguntábamos por su futuro, que probablemente su trayectoria como entrenador acabaría con esta Copa de Asia con Tailandia, pero parece ser que han conseguido convencerle de que viva su último Mundial con el país asiático, así que tendremos a Miguel Rodrigo con Tailandia disfrutando de ese nuevo Mundial y esperando que haga un buen papel en ese que ha llamado ya él su último baile en los banquillos.
De Magician, como le denominan allí, menudo crack Miguel Rodrigo, que ha vuelto, que el otro día compartía con nosotros sus sensaciones y que va a estar en esa Copa del Mundo. Menudo trabajo vamos a tener en Futsal Cope, Teresa, en Futsaleros por el Mundo en esa Copa del Mundo. Vamos a llevar un montón de camisetas de un montón de equipos porque hay muchos entrenadores que van a tener allí a sus selecciones más allá, lógicamente, de la nuestra. Pero eso será en septiembre. De momento, hasta que termine la temporada, seguiremos viajando. Gracias, directora. Un beso grande.
Nosotros vamos con España, pero si se tuerce...
Oye, tenemos
que celebrarlo con otras opciones, pues tenemos opciones.
Claro un que beso. Sí. Hasta luego, Teresa.
Hasta luego, chao.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Ya no lo sigo con ansia. Hoy solo pido salir de aquí. Cortar la cuerda del ancla sin miedo a dejarlo ir. Alguien reparte las cartas.
Qué bonito suena este Catedrales de Vetusta Morla, el último single que han sacado de los tres de su nuevo disco Figurantes, que sale a finales del mes de mayo. En unos días saldrá la cuarta, que se llama Ahí Madrid, antes de publicar, como digo, el disco entero. Estamos ya hablando de la primera división femenina de fútbol sala con Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Santi Duque.
Y tenemos que repasar, enseguida lo hacemos, cómo están las cosas en la jornada, pero antes tenemos, como casi todos los miércoles o casi todos los jueves, o en este caso los martes, una protagonista de lujo, Alba.
Bueno, hoy tenemos a una jugadora internacional con España, jugadora de Pollo Pescamar, una de las mejores jugadoras de la Liga Española y, por supuesto, una de las gallegas de referencia dentro del fútbol sala, que también sabes que eso hay que recalcarlo. Incluso el pabellón de Neda, de A Coruña, que es su localidad natal, lleva su nombre, así que hoy en Futsal Cope, palabras mayores, Santi, porque tenemos a Ale de Paz. Buenas tardes, Ale.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tenéis de jugar un partido muy duro el pasado fin de semana frente a Futsi, porque había que recomponerse un poco ante la derrota de Leganés. Empatáis a uno, que os mantiene en puestos de playoff, con, bueno, ahora mismo un +2 frente al Corcón. Imagino que bueno, puntuar era indispensable, pero también erais conscientes que puntuar en la estación no es nada fácil.
No, al final, Futsi, eso es un equipo que es muy difícil sacarle algún punto, y más jugando ellas como locales. Y estamos pues contentas con poder haber traído para apoyo un punto que nos aleja un poquito más de Alcorcón.
Bueno, eres de las que hace números, porque ahora que hablamos de Alcorcón, no sé si vas al calendario, ves que quedan 4 jornadas y ves que os quedan Melilla, Marín en casa, Alcantarilla y Castro fuera, que Alcorcón le toca Atlético Torcal, Les Corts, Leganés y Móstoles. No sé si tú haces cuentas o eres de las que prefiere ir partido a partido.
Pues ahora mismo un poco las dos cosas, porque hay que ir partido a partido porque dependemos de nosotras mismas y mirando el calendario porque es que solo quedan 4 jornadas. Entonces, pues hay que echar números sí o sí, pero también hay que vivir y darlo todo cada sábado porque es que no tenemos margen de error.
Bueno, porque ya no queda nada. La verdad no sé la sensación que tienes tú como jugadora, porque llevas ya bastantes años en primera división, en varios equipos. Si esta liga este año te parece una de las más igualadas. La verdad es que lo decimos como bastante habitual esto cada temporada, pero a mí es cierto que esta sí que me ha parecido de las más igualadas de los últimos años.
Sí, de las más igualadas y que hasta hace poco ese puesto, incluso el tercero y el cuarto, pues había muchos equipos que podían optar por él. Y lo mismo pasaba en la parte baja de la tabla, que estaba muy, muy interesante y sigue estando, pero ahora solo queda un puesto y creo que eso, que está muy interesante, tanto arriba como abajo.
Bueno, el próximo fin de semana, yo creo, de hecho luego lo hablaré con Santi, para mí es el partido de la jornada, Poyo y Melilla, ellas vienen de ganar la Copa de la Reina, que también lo hablamos aquí en Futsal Copes, están jugando ahora mismo el segundo puesto, pero vosotros estáis luchando por entrar en playoff, no sé si es el mejor rival en este momento, jugando lo que os jugáis, o lo de Leganés ha sido como un toque de atención y ahora mismo ya estáis como más enfocadas sabiendo que cada partido es pues una final.
Lo de Leganés fue un tropiezo que ya está olvidado, ya está analizado y que no nos puede volver a pasar porque eso, inesperado e inexplicable, la verdad. Y ya estamos pensando en Melilla como el lunes pasado estábamos pensando en Futsi. Hay mucho que trabajar porque son equipos muy difíciles que si están ahí arriba es por algo, que tienen jugadoras de muchísimo nivel y muchísimo talento y lo bueno es que jugamos en casa, que tenemos una afición que es increíble y que la verdad que nos da un plus.
Bueno, y para terminar, porque sabemos que estás terminando de entrenar, ha sido así como un pequeño atraco, no te dejamos ni respirar, así que para terminar quería hacerte una última pregunta o más bien una apreciación, porque como jugadora de la selección que eres y también compañera de Anita Luján, imagino que el sábado se vivió un ambiente bastante especial en el pabellón, porque bueno, además de que estén las cámaras de teledeporte, que eso en nuestro deporte también es algo no bastante usual, pero bueno, la vuelta de Anita es como que bañó todo un poquito más de magia, porque es una pieza muy importante para ese Mundial, que a ver si algún día, y esto también lo recalcamos aquí cada jornada y cada semana, a ver si nos quieren decir cuándo se va a jugar el Mundial y en dónde, ya lo dejamos otra vez ahí en el aire, a ver si nos escuchan, pero bueno, creo que la vuelta de Anita era como mágica, ¿no? No sé, tú que lo pudiste vivir desde el pabellón, si también se sintió así.
Sí, fue algo especial porque eso, Anita pues representa muchísimo en el fútbol sala español y mundial y para nosotras es una de las mejores y fue algo especial para ellas, yo creo que para todo el fútbol sala que estaban pendientes de si iba a jugar o no y al final pues sí que pudimos disfrutar de sus minutos, disfrutar de ellas, de su juego y de su ella que tiene algo especial y fue muy bonito, la verdad. Muy contenta por ella y que tuvo una lesión muy dura y muy larga. Así que de aquí para arriba.
Ale, que muchísimas gracias por atendernos, que como dice Alba, te hemos cogido justo casi sin dejar ni ducharte después del entrenamiento. Y nada, a tope con el final de temporada y que tengas mucha suerte para estas semanas que están todavía por venir. Ale, muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Chao.
Ale de Paz, protagonista hoy en Futsal Cope. Menudo programón estamos haciendo escuchando las voces de los protagonistas en Primera División Masculina, en Primera División Femenina, en Futsaleros por el Mundo. Bueno, disfrutando mucho de todos ellos. Alba, cuéntame, centrémonos, miremos a lo que pasó en esta última jornada.
Bueno, pues en ese partido destacado, que lo hablamos ahora con Ale de Paz, bueno, era ese Futsi Pollo, empataron a 1, fue un partido muy emocionante que pudimos disfrutar por las cámaras de teledeporte con esa vuelta de Anita y fue un partido muy igualado. Marín empató a 4 frente a Móstoles, un Marín que ya lo veremos ahora, está jugándose la permanencia. Atlético Torcal también empató a 4 frente a Roldán. Alcantarilla ganaba 6-2 a Rayo Majadahonda, que ya matemáticamente es equipo de segunda división. Castro perdió 2-3 frente al Scorts, otro de los partidos de la jornada, que era esa vuelta de Peque a Burela. Ganó Burela 3-2 al Corcón, una Peque que le marcó a Burela, que pidió perdón. Ya sabéis que para Peque Burela es su casa y fue un partido muy especial para ella. Leganés perdía 1-7 frente a Orange on Time y Melilla Torreblanca ganaba 6-1 a Vías Samarelle. Esto deja ahora mismo que solo quedan 4 jornadas y que quedan solo 2 decisiones a falta de esos 12 puntos. ¿Qué equipo ocupará la cuarta plaza de playoff? Pollo o Alcorcón, que ahora mismo son los equipos que se la están disputando. Burela, ya campeón de la liga regular. Futsi y Melilla ya están clasificados, aunque veremos quién terminará en segunda posición y quién en tercera. Y después queda por decidir la última plaza del descenso, que esto es algo que bueno, nadie quiere estar en esa situación ahora mismo, a estas alturas de la temporada. Leganés y Rayo Majadahonda ya han descendido. Ahora falta ver si Marín o Vías Amarillas les acompañan a la segunda división. De momento, Marín es el que está en puestos de descenso con 20 puntos. Con 22 está Vías Amarillas ahora mismo salvado, pero como digo, quedan 4 jornadas, 12 puntos, y ver qué equipo estará en playoff, qué equipo descenderá a segunda división.
Y tenemos que mirar, porque para eso va a ser decisiva. La próxima jornada ya estaba señalando Canales de Paz un partido, Alba.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene los ojos puestos en ese partido, un Pollo-Melilla, el sábado a las 6:30. Ahora mismo Melilla está tercero, pero empatado puntos con Futsi. Ojo, porque se están jugando la segunda posición. Pollo ya dijimos que está a 2 puntos ahora mismo por encima de Alcorcón, están puestos de playoff, no pueden dejar perder ningún partido. Y después destacar el partido de Teledeporte, que será el sábado a las 10 de la mañana, Alcorcón Atlético Torcal.
Pues todo eso, en la primera división femenina, escuchando como siempre a las mejores protagonistas de la mano de Alba Da, y bueno, pues disfrutando del final de Liga, a ver qué es lo que nos depara. Mi Leganés, bueno, pues lamentándose, tendrá que volver a intentarlo la próxima temporada para regresar a la máxima categoría. Ha sido un año muy, muy, muy complicado, y los chicos también lo están sufriendo ahí en la segunda división. La semana que viene más, Alba, muchas gracias.
Más, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que está prácticamente finalizando y que ya saben que no hubo jornada este fin de semana, que hubo descanso, pero que se disputa este próximo del Puente de Mayo, la número 29 ya, con un equipo en la primera división. Entrevistábamos la semana pasada a Jorge Palos, al míster de Wanna Pizza de Sala 10 Zaragoza, y que va a tener estos partidos. En la jornada número 29, 12:15 de la mañana, Meliestar Ceutí, a las 4 Antequera Ibiza, a las 6:30 Levante Burela y Sala 5 Atlético Mengíbar, a las 7 Leganés Bisontes o Parrulo Barça Athletic y Full Energía Guanapix, y a las 12 de la mañana del domingo Betis Elegido. Echamos un rápido vistazo a cómo se ha quedado la clasificación de esta primera división, con ADES a la 10 Zaragoza ya en primera división, primero, segundo Antequera, tercero Burela, cuarto Ceutí, quinto Full Energía Zaragoza, equipos confirmados ya para jugar el playoff, y por abajo peleando por la salvación están Barça Athletic con 27, Leganés con 25, los dos fuera del descenso, y en posiciones de descenso Betis con 23, Bisontes con 21 y Atlético Mengíbar con 21. Todavía opciones de salvación para todo el mundo. La semana que viene os contamos qué ha pasado en esta jornada en segunda. Vetusta Morla, que nos ha acompañado durante todo el programa. Hemos escuchado tres canciones nuevas: La Sábana de mis Fantasmas, Puentes y Catedrales, pero queríamos terminar con este temazo. Cada uno tendrá su pedrada, pero a mí Copenhague, si no es de mis preferidos, está muy empatada con Los Días Raros. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope. Estamos a punto de empezar el mes de mayo. Hay Final Four de la Copa de Europa. Estamos con la jornada finales de la Liga. Pronto vendrá la Final Four de la Copa del Rey y los playoffs por el título. Todo muy bonito y os lo vamos a contar aquí, si queréis, cada semana en Futsal Cope. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Hasta luego.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.